Sonía. La actualidad del MACBA. Estrella de Diego es ensayista, catedrática de arte contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesora invitada en diversas universidades españolas y extranjeras. Su investigación se centra en la teoría del género, los estudios visuales y poscoloniales y los orígenes de la modernidad. Ha sido comisaria de numerosas exposiciones, entre las que podemos destacar Los cuerpos perdidos, fotografía y surrealistas en la Fundación La Caixa de Barcelona, Warhol sobre Warhol en la Casa Encendida de Madrid o Sophie Tauber Arp, Caminos de Vanguardia en el Museo Picasso de Málaga. Asimismo, ha representado a España en la Bienal de Sao Paulo de 1994 y en la Bienal de Venecia de 2001. Es autora de varios libros, columnista habitual del diario El País y directora de la serie Azul Mínima de la editorial Ciruela. Aprovechando su reciente participación en las jornadas Talking Galleries, Sunia habla con Estrella de Diego sobre las dinámicas que se generan entre algunos de los principales agentes e instituciones que configuran el sistema del arte contemporáneo. Artistas, comisarios, críticos, museos, galerías y universidades.
Yo la verdad es que me dedico a muchas cosas distintas, ¿no? Soy por una parte docente, por otra parte escribo libros o artículos, por otra parte escribo columnas en prensa, porque son un género de escritura completamente distinto, aunque no hago crítica. Yo siempre digo que critico mucho, pero crítica no me considero, soy más bien, bueno, pues escribo más que otra cosa, y también soy comisaria de exposiciones. Claro, cada una de estas facetas tiene una transmisión del conocimiento muy distinto, pero yo creo que para mí una complementa a otra. Hombre, evidentemente cuando estás haciendo una exposición, ahí no eres tú sola la que tiene el mando, sino que las obras que se te ocurren sean factibles de encontrarlas, que luego generosamente los propietarios te las presten, pero yo para mí son territorios que de alguna manera se van solapando a veces, y yo no sé, o sea, no es que no me encuentro más cómoda en uno que en otro. O sea, un libro, pues hombre, la escritura a mí es lo que siempre más me escribir un libro me parece que es fascinante, porque como me gusta mucho leer, es casi como Mary Shelley cuando se les acabaron los libros y de repente se pusieron a escribir para tener algo que leer. O sea, yo creo que uno escribe para poder seguir leyendo, básicamente, ¿no? Pero enseñar es muy importante. O sea, yo creo que hay un punto en que a uno se queda sin preguntas y tiene el privilegio de trabajar con gente joven que empieza a tener preguntas, porque hay un punto en la vida en que tristemente uno encuentra respuesta a casi todo, pero las preguntas se van agotando. Y por otra parte, las exposiciones es fascinante porque una idea abstracta, pues si tiene suerte, se puede hacer concreta, ¿no? O sea, que yo creo que para mí todos los territorios son complementarios y no hay uno que me guste más que otro.
Comisariado y bienales.
Evidentemente, cuando estás trabajando en una exposición histórica, es facilísimo. Ahí quiere decir que no te pillas los dedos, básicamente, ¿no? Porque o te los pillas de una forma distinta. Puedes elegir una cosa en otra, una cosa aciertas más que con otra, o bueno, siempre desde el punto de vista de tu criterio. Pero claro, cuando se trata, y más de una representación nacional, con lo que valga el término, para entrecomilladamente, de un país, efectivamente, porque unos artistas y no otros, ¿no? Yo he trabajado en este tipo de proyectos dos veces, una para la Bienal de Sao Paulo, otra para la Bienal de Venecia, y la verdad es que, de alguna manera, yo he intentado, con más o menos éxito, convertirme un poco en portavoz de algo que en ese momento de repente se estaba viendo. O sea, quiero decir que a lo mejor no eran artistas, no hubieran sido los artistas que yo personalmente hubiera elegido si lo hubiera hecho en otro lugar que no tuviera esa, digamos, esa visibilidad tan clara.
Bienal de Sao Paulo, 1994.
En el caso de Sao Paulo fue por una razón distinta. Ahí yo dije, bueno, ahí está todo mezclado, las obras son muy grandes, y entonces decidí llevar cosas pequeñas, ¿no? O sea, cosas pequeñas. Esa línea poética que yo creo que ha existido en el Estado sin lugar a dudas, ¿no? Evidentemente representada por alguien que estuvo ahí, aunque era un artista histórico, que es Joan Brossa, y la idea de que frente a una línea de pintura matérica, etcétera, que es lo que siempre se ha exportado como lo español, un tipo de línea mucho más poética, podríamos decir. Y ahí yo creo que sí que fue una lección un poco estratégica, pero bueno, quiero decir que Joan Brossa era alguien que nunca había ido a una bienal, y yo creía que debía estar en una bienal antes de que de repente se muriera o desapareciera, ¿no? Entonces, en esa línea del objeto poético, busqué dos artistas que, digamos, que estuvieran dentro de ese ámbito, dos artistas jóvenes de ese ámbito político, poético, etc.
Bienal de Venecia, 2001.
El caso de la Bienal de Venecia, que es mucho más visible, que da mucho más vértigo, no sé por qué, porque creo que la de Sao Paulo es infinitamente más interesante que la de Venecia, en fin, porque entre otras cosas tiene un contacto con la ciudad mucho más vivo. Fue un proyecto, además, digamos, conjunto, ¿no? Estaba muy claro que había que apostar por artistas jóvenes. Yo valoré mucho la idea de llevar a un solo artista, como eran artistas jóvenes y era ese momento concreto, porque quiero decir que luego ha habido artistas jóvenes que han ido solos y tal, pero en ese momento no se había roto aún la dicotomía de artista joven, artista menos joven. Yo la verdad es que pensando en las distintas posibilidades, pues me daba un poco de pánico el horror vacui que un pabellón como el español en Venecia le podía dar a un artista joven, francamente. Y entonces, bueno, hubo dos proyectos, y yo creo que esto es importante para entender un poco ese modus operandi, lo que te estoy diciendo, que para que, bueno, uno se convierte en portavoz de una situación, o sea, no estoy diciendo portavoz de nadie, sino de una situación. Y entonces, bueno, pues había una serie de artistas que empezaban a tener más o menos impacto internacional y tal, y entonces escogí, y hubo otra exposición paralela que se hacía, digamos, de otros artistas españoles, y yo digo siempre que fueron dos artistas de esa generación, como a lo mejor podían haber sido otros dos artistas de esa generación. Yo creo que en ese caso concreto fue una apuesta por unos artistas que además empezaban a despuntar internacionalmente y era pues intentar darle el empujón. Lo malo de una bienal como Venecia, o de cualquier bienal, es mucha la presión que hay, para el comisario también, ciertamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues, quiero decir, es imposible. No creo que haya habido una bienal en que todo el mundo haya estado de acuerdo con la elección. O sea, eso va con el sueldo. O sea que, pero bueno, es difícil, es muy difícil. O sea, hacer exposiciones de arte contemporáneo, porque si uno hace una exposición de arte contemporáneo, pero que represente algo, yo creo que si ahora me lo propusieran diría que no, después de haberlo pasado, francamente. Creo que dan más disgustos que satisfacciones.
Comisarios y artistas.
Y yo creo que el comisario básicamente es un conseguidor, aparte que debe de discutir los proyectos con los artistas, obviamente, pero está ahí para conseguir cosas, conseguir que pague lo que los artistas necesitan. El comisario para mí fundamentalmente es alguien que dialoga con los artistas, en unos casos dialogas más, en otros dialogas menos, dependiendo de cómo se establezca la dinámica y la relación, pero sobre todo lo que el comisario es un ejecutor, pues que es como un alcalde, o sea, todo tiene que estar en su sitio, ¿no? Entonces depende mucho, o sea, depende mucho las colaboraciones con los artistas con los que he trabajado, o en bienales o en exposiciones, cambia muchísimo, ¿no? Hay veces que funciona y es un problema puramente químico. Además, es una cosa muy curiosa porque yo muchas veces, tanto en una bienal como en otra, trabajé con artistas a los que no conocía. O sea, quiero decir que no son amigos, porque si ya es un artista que es amigo tuyo hace mucho, entonces ya tienes muchas complicidades y tal, pero tanto en un caso como en otro, eran artistas a los que llamé por teléfono y dije, me llamo tal, estoy haciendo tal, te gustaría tal, pero no eran personas con las que tuviera una relación previa. Y bueno, realmente pues las relaciones funcionaron de una forma muy dispar en uno y en otro caso, ¿no?
El mundo académico y los museos.
Yo doy clase en un departamento que se llama Historia del Arte Contemporáneo, el único departamento en el Estado que tiene la palabra contemporáneo detrás de la historia del arte, ¿no? Entonces yo creo que es un problema de que los mundos son muy estancos. Yo espero que esos másteres profesionales pues poco a poco vayan cambiando un poco la idiosincrasia de los mundos completamente distintos y que algún día seamos como en Estados Unidos, pues que como Robert Storr puede ser un artista, que además es un comisario estrella, con perdón que no le gusta nada a Robert que le digan eso, que además da clase, pero aquí realmente si tú trabajas en el mundo de los museos, trabajas en el mundo de los museos, si eres la academia, eres la academia. Además te diré que esos trasvases a veces resultan antipáticos en este país, ¿no? Yo espero que eso cambie y tiene que ver probablemente pues, con una superestructura histórica desafortunada, donde la modernidad ha llegado muy tarde y ha llegado muy mal, ¿no? Yo diría que todo el Estado en general, ¿no? Por motivos históricos obvios para todos nosotros. Yo digo siempre que hemos sido posmodernos antes de ser modernos, o sea que tenemos ahí también una disfuncionalidad curiosa, ¿no? Y yo creo que son territorios sospechosos, ¿no? El mundo académico es el mundo de lo real, pero yo creo que eso poco a poco está cambiando, ¿no? Y sobre todo la gente más joven, yo siempre digo a mis alumnos si van a galerías, ¿no? Yo doy una asignatura que se llama Arte después del 45, Y, por ejemplo, pues es muy divertido, yo dedico siempre un par de clases a decir cómo se hace una exposición, porque claro, es lo mismo que si tú vas al conservatorio, no todo el que estudia piano va a ser concertista, ¿no? O sea, no todo el que está estudiando arte después del 45 va a ser profesor, sino habrá mucha gente que trabajará en una galería, en un museo. Entonces es muy divertido porque cuando yo siempre dedico a lo mejor un par de clases a contarles un poco pues cómo se hace una exposición, o sea, cómo se hace una exposición desde cómo se idea hasta que hay que tener en cuenta que hacen falta clavos o que se funde una bombilla, bueno, si está uno en una bienal, si está uno en un museo, evidentemente no, ¿no? Y luego les digo yo siempre de broma lo de la agenda del millón de dólares, ¿no? Cuanto mejor agenda tengas, más cosas te prestan, y esa es una agenda que se va haciendo. Y entonces la gente se asombra de toda esa infraestructura en la que no habían pensado, y eso quiere decir que se han, y son gente de quinto, o sea, que se han pasado 4 años en un mundo abstracto donde no ha pasado nada concreto, porque el caso de un comisariado funciona igual si tú estás haciendo una exposición de Chardin en el Prado, si estás haciendo el MACBA de Hamilton, o sea, da lo mismo, ¿no? Entonces es curioso que son mundos muy abstractos, muy concretos y que se mezclan poco, pero yo creo que eso está cambiando.
Talking Galleries. Las galerías dialogan con los museos.
Bueno, la verdad es que el tema de las galerías, para los que nos dedicamos o a la enseñanza o al mundo de los museos, es efectivamente siempre un tema un poco tabú, ¿no? Porque es lo que tiene que ver con el dinero, que nos gusta a todos los que nos dedicamos a algo que tiene que ver con lo público, nos gusta pensar que el dinero no existe. O sea, que el dinero no contamina eso que es el mundo del arte, que siempre vemos como algo muy elevado, ¿no? Y yo creo que este tipo de iniciativas es bueno porque primero oye uno desde muchos puntos de vista también la propia opinión de los galeristas. O sea, los galeristas tienen un negocio, y eso es indudable, mientras que yo no tengo un negocio y un museo no tiene un negocio en principio, o no formulado de la misma manera, pero sin embargo tienen un negocio muy peculiar, ¿no? Y eso es algo que yo al cabo de los años he aprendido quizás a discernir de una forma más clara de lo que lo discernía al principio, que pensaba que era un negocio, etcétera, ¿no? Creo que es un negocio muy matizado, ¿no? En el cual uno está arriesgando, en el cual uno está trabajando junto con el mercado. Hoy uno de los conferenciantes estaba justamente diciendo que el primer arte debe demostrarse en una galería y no en un museo, ¿no? Que me parece una idea muy interesante, porque yo me acuerdo cuando en los años 80 alguien muy consagrado hoy como Cindy Sherman se mostraba en una galería neoyorquina, el impacto que ese artista tenía en una galería en los 80 era muy distinta del que podía tener en una Kunsthalle, en un museo, etcétera, etcétera. Creo que las cosas han cambiado y ahora los museos quizás pueden ser mucho más emergentes o esos espacios un poco entre público y privado, como los espacios, algunos espacios en la China, por ejemplo, etcétera. Y me parece interesante porque yo creo que es lo que eran las viejas categorías perfectamente definidas de público, privado, negocio, están muy diluidas o al menos hay que replantearlas, ¿no?
Arte contemporáneo, ese eterno incomprendido.
Yo creo que transmitimos mal el mensaje. O sea, todos los que nos dedicamos al gremio transmitimos mal el mensaje. Y el mensaje es, si a usted no le gusta, no se preocupe. Pero eso no quiere decir que usted lo invalide. O sea, es así de sencillo. ¿Que a usted no le gusta Boyce? Pues a mí tampoco me gusta Boyce. O sea, yo siempre digo, Boyce 0, Warhol 1. Pero eso no quiere decir que yo invalide a Boyce como artista, sino que son categorías diferentes, ¿no? Y yo creo que nos equivocamos en el mensaje. O sea, yo creo que las cosas se ven viéndolas, se entienden viéndolas. Y lo que pasa es que tenemos que hacer que la gente llegue, se implique, lo deteste, no pasa nada. Entonces siempre queremos como un proceso absolutamente purificado. No, si la gente puede llegar y decir esto es una porquería, no me gusta. Bueno, si es que a lo mejor a mí tampoco me gusta, no pasa nada. Entonces yo creo que el gran público, digamos, ¿no? Porque hay muchísimos públicos, pero está acostumbrado a contemplar. Porque eso es lo que hemos hecho durante siglos y eso es lo que hacemos en los museos clásicos. Entonces, cuando llegan a un museo más de arte contemporáneo, no pueden contemplar, porque a veces que no hay nada que contemplar, ¿no? Y ahí hemos fallado. Si conseguimos inculcarles que frente a la comprensión tienen que poner en marcha el análisis, pero un análisis que a lo mejor puede ser muy pedestre, no pasa nada, pero su análisis y su derecho a que no le guste. Pero que ese no gustar no quiere decir que uno lo invalide, que es lo siguiente que uno hace inmediatamente. Esto es una porquería. No. Esto me parece horroroso. Tanta explicación. A lo mejor no es eso. A lo mejor simplemente es que la gente llegue y lo que se ha hecho toda la vida y mire de una forma distinta. Eso sí hay que decirle. Si vas a intentar ver lo mismo que veías, no te va a servir. Tienes que cambiar el chip de mirar. Yo creo que a lo mejor simplemente se trata eso de no explicar más, de dejar de explicar. A lo mejor esa es la fórmula. Llevamos 25 años explicando. pues a lo mejor ahora tenemos que dejar de explicar, todos nosotros, ¿no? Y dejar que, bueno, que la gente llegue y ejerza su derecho, ¿no? Lo que te decía un enólogo, nada más fascinante que bebas un vino y te lo expliquen. Pero hay veces que el vino no te gusta, pues ya está, no pasa nada, pues no te lo bebas, decía el enólogo, si no te gusta, no te lo bebas. Y entonces es un poco ese juego, ¿no? Pero sí, ese es el gran reto, que a mí me preocupa mucho, no solamente con el público, insisto, sino a veces que con los estudiantes en clase.
Magba.cat